Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Solo porque Dios es demasiado bueno, llegamos al final de esta serie, ¿no? 7 semanas abordando esta temática que lleva por título Habilidades para la Vida en Familia. Y este ha sido el propósito de esta serie. A lo largo de estas semanas, ir a la palabra de Dios y extraer de allí herramientas prácticas. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de todas estas herramientas? Bueno, que nos estén ayudando a crecer, que nos estén ayudando a madurar, que nos estén ayudando a cambiar, ¿sí?, ciertas áreas de nuestras vidas, en los diferentes círculos en los que nosotros nos desenvolvemos, familia, amigos, en nuestro trabajo también. Y por supuesto que acá en la iglesia no es la excepción. Así que hablamos sobre actitud en la primera semana, cómo es una actitud que honra a Dios, que nos ayuda a enfrentar las circunstancias difíciles de manera distinta. Luego estuvimos hablando sobre relaciones saludables, hablamos sobre crecimiento personal, hablamos sobre perdón, hablamos sobre cómo desarrollar planes tomando en cuenta al Señor, ¿sí? Cómo es planificar con sabiduría y no simplemente de manera impulsiva, queriendo controlar las cosas. La semana pasada estuvimos hablando sobre ser más celosos de aquellas palabras que nosotros pronunciamos, ¿sí? Hay que tener cuidado de las cosas que decimos, cómo las decimos, cuándo las decimos, porque con ellas podemos bendecir, pero también podríamos maldecir personas, ¿no? Llegamos al último tema hoy, se titula de la siguiente manera: la relación más importante de todas. Entonces lanzo la siguiente pregunta: si hoy nosotros tuviéramos que anotar allí en un papelito, ¿cuál es la relación más importante en nuestras vidas? Esa persona con la que nosotros invertimos la mayor parte de nuestro tiempo, esa relación que tanto cuidamos, que tanto valoramos, que tanto atesoramos, ¿a quién pondríamos ahí? ¿Qué nombre o qué nombres aparecerían ahí en esa lista? ¿Sí? Algunos seguramente pondrían, no sé, su esposa, su esposo. Otros anotarían el nombre de sus hijos o el nombre de sus padres o de su madre. Quizá aparecería por allí el nombre de algún amigo especial, algún miembro de nuestra familia más extendida, un tío, un abuelo, alguien de la familia que amamos, que queremos mucho, que tenemos una relación cultivada, que apreciamos y valoramos, ¿sí? En fin, yo creo que hay muchas personas en nuestros diferentes círculos que nosotros efectivamente podemos considerar como relaciones importantes. Sin embargo, yo no me estoy refiriendo a ninguna de estas relaciones. Son importantes, por supuesto que sí, estas que acabo de mencionar, y son valiosas también. Parte de lo que hemos estado desarrollando y tratando a lo largo de estas semanas tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la forma en la que nosotros nos relacionamos con otras personas. Sin embargo, la única manera en la que verdaderamente nosotros vamos a poder ver fruto en todas estas áreas de nuestra vida es cuando nuestra relación con Jesucristo empieza a ocupar el lugar que le corresponde. Allí es donde verdaderamente van a surgir transformaciones significativas que trascienden y que perduran a través del tiempo. Cuando Jesús se convierte en el número uno en nuestras vidas, ¿sí? Ojo con esto, esto es importante. Si es cierto, como muchas veces nosotros profesamos, que Jesús es nuestro Señor, ¿sí?, que hemos depositado nuestra confianza en Él, que Él es el Salvador de nuestras vidas, Jesús no puede estar al final de la lista, por debajo de un montón de cosas, personas, compromisos. Jesús no puede estar a la mitad de la lista. Jesús no puede estar en el segundo lugar de la lista, ni siquiera puede estar compartiendo el primer lugar con otras cosas o con otras personas. Él tiene que estar en el primer lugar solo, siempre, ser lo número uno en nuestra vida para todo, y a partir de allí entonces, de esa relación genuina, real, profunda, íntima con Él, por su Espíritu Santo que habita en nosotros, es que cambios se van a producir en nuestra vida. ¿Sí? Es ese fruto, esa vida abundante que proviene solamente de Él. Esto es lo que registra Juan en el capítulo 15 del Evangelio que lleva su nombre. Son las siguientes palabras, estas son palabras de Jesús, y esto es importante, palabras de Jesús a sus discípulos. Jesús le está hablando a sus discípulos poco antes de despedirse de ellos. Este es el texto base para el mensaje de hoy, ahí va a aparecer en la pantalla y vamos a leerlo juntos. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto. Escuchen esto, sí. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, dice Jesús. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Sí? Dos versículos solamente, y este verbo permanecer o alguna de sus diferentes conjugaciones es mencionada 5 veces, ¿sí?, en esta pequeña porción de texto. Creo que es evidente la intención de Jesús de reforzar la importancia de este concepto activo, porque Él está hablando de una acción, de reforzar esta idea o este concepto de una relación mutua, permanente y constante entre nosotros, sus seguidores y Él. Esto es a lo que se refiere Jesús cuando Él dice permanecer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Sí? Está hablando de relación, ¿sí? Esto fue lo que el mismo apóstol Juan escribió en una de sus cartas. Y recordemos que Juan fue alguien muy cercano a Jesús. Podríamos decir que de los más íntimos de sus discípulos, de los más cercanos. Jesús le compartió cosas a este hombre que no compartió con otras personas. Y esto registra Juan en Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Dice esto: les anunciamos, ojo, lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Esto es lo que quiero resaltar aquí, ¿sí?, que es lo que está relacionado, vinculado al mensaje de hoy en esta parte. Tanto Juan, ¿sí?, como los demás apóstoles y los discípulos que estaban testificando de Jesús y todas estas cosas maravillosas que se registran en el libro de los Hechos, estas personas no predicaban solo teoría que habían aprendido, teoría como la que habrían aprendido con algún rabino, sino que ellos predicaban como testigos de lo que habían vivido en su relación con Cristo, de lo que habían visto a Jesús hacer, de lo que habían escuchado a Jesús decir, porque estuvieron cerca de Él, porque le siguieron a Él, porque lo conocieron a Él. La pregunta para nosotros hoy es la siguiente: ¿cómo definiríamos nuestra relación con Jesús? ¿Sí? Siendo honestos, esto es nosotros nada más, ¿cómo calificaríamos nuestra relación con Jesús? ¿Sí? Si tuviéramos que ponernos una nota, ¿sí?, autoevaluarnos con escala del 1 al 10, ¿qué pondríamos nosotros allí en esos papelitos? ¿Sí? ¿Qué nota nos sacaríamos? De estas cosas vamos a estar hablando hoy en el cierre de la serie, así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que podamos estar atentos y que recibamos con humildad aquello que el Señor tiene esta noche para cada uno de nosotros. Papá, te damos gracias, Dios, por tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos ser parte de esto tan hermoso, Señor, que creo que a veces no terminamos de entender de qué se trata, papá. Es el medio, papá, a través del cual tus propósitos, Dios, capacitados y guiados por el Espíritu Santo, son llevados a cabo en la tierra, Padre. Gracias porque podemos estar hoy acá en este lugar, reunidos en tu nombre, dándote gracias, pero también adorándote, Señor, y aprendiendo, conociéndote más, Señor, a través de tu palabra. Háblanos hoy, Dios, queremos escuchar con claridad lo que tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, encuentre un lugar en nuestros corazones, Dios, para dar mucho fruto allí, Padre. Que nuestras vidas sean sanadas, transformadas a partir de lo que vamos a escuchar esta noche, papá. Que esa gracia, Señor, inmerecida una vez más, se derrame sobre cada uno de nosotros, Padre, y que salgamos de este lugar transformados, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos, Dios bueno, en el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén. Bien, familia. Considero yo que una de las principales razones por las que muchas personas no han llegado a conocer verdaderamente quién es Dios, cómo es Dios, qué hay en el corazón de Dios, cuáles son los planes de Dios para la humanidad, para la tierra en este tiempo, es precisamente porque no han cultivado una relación personal con Jesucristo. ¿Sí? Muchos se han conformado con alguna cosa que alguien les contó acerca de Jesús, que podría ser verdad, pero podría ser algo totalmente alejado de la verdad revelada en la palabra de Dios. ¿Sí? Esta es la realidad de muchos. Nunca se han permitido abrir la palabra de Dios y cultivar esa relación con nuestro Salvador Jesús, conocerle a través de lo que está allí, tener tiempos de adoración, de intimidad con nuestro Señor. Entonces estaba viendo el otro día esta entrevista que me encontré, le preguntaron a una superestrella de música pop de este tiempo, que en algunas ocasiones ha afirmado ser seguidor de Jesús. Le preguntaron que quién era Dios para él. ¿Sí? ¿Puedes darnos tu definición de Dios? Su respuesta fue bastante confusa. ¿Sí? Él respondió algo como: aquello que te hace encontrarse contigo mismo y que te guía a la sanidad interior de tu propio yo. Y empezó a divagar, a decir cosas. De pronto era como un trabalenguas al mejor estilo de Cantinflas. ¿Sí? Dijo un montón de cosas, no comunicó absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, yo no quiero emitir ningún juicio de valor sobre esta persona porque yo realmente no conozco lo que hay en su corazón. No sé cuál es el trato que Dios está teniendo con él, qué proceso en su vida está pasando. Y bueno, al final de cuentas, su relación con Dios es personal. ¿Sí? Yo no voy a dar cuentas por él delante de Dios. ¿Qué es lo preocupante? ¿Sí? Lo preocupante es que muchas personas que siguen a esta persona probablemente se están formando un criterio acerca de Dios a partir de la definición de Dios que esta persona dio. Ese es el problema cuando nosotros nos privamos de conocer a Dios de una forma personal a partir de una relación con Jesucristo. Nos conformamos con lo que muchas personas dicen por allí, ¿sí? No son los únicos, no es el único. ¿Sí? Estaba mirando el otro día un documental que realizó esta cadena de televisión National Geographic. El documental se llama La Historia de Dios. Y allí le preguntaban a personas de diferentes partes del mundo, ¿quién es Dios? ¿Sí? Y salían allí muchísimas personas dando sus respuestas. Vamos a ver algunas de ellas, así que quiero que prestes atención a ese corto video.
Who is God?
Who is God? The loaded question.
God is a character in a book.
God is an idea.
한 번도 본 적은 없지만 그래도 신은 어딘가에 존재한다고 생각합니다. 그래서 우리가 지금 이렇게 살고 있지 않을까요?
Бог є для мене постачем фікційно.
Господь – величі, який-то малкий змислений герой.
People just want something or some person to have faith in so that they can survive. And that's why they created God.
Tuhan itu adalah...
God is nobody.
Ik hoop dat God iemand is met een groot hart. Maar ik weet niet of hij bestaat.
Gud betyder ingenting voor mij.
Maar in de was goed, toch? Maar vrienden.
Господ е във всичко и във всеки и във всичко, което се случва.
There is a one God, but they have a lot of forms in all of their religion.
There is just one God, and all the gods in our different religions, like Jesus, Ganesh ji, Krishna ji, they're just branches of him. We just like, basically, we have to see some image to create, we just need some image to create in our minds.
You ask this question,神是誰是假設是有一一個神。
Ο Θεός δεν είναι ένας, είναι 12 και κατοικούν όλοι στον Όλυμπο.
No es un ser humano, no es un animal, no sabemos qué es.
Ο Θεός είναι αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει η ανθρώπινη ύπαρξή μας.
É difícil imaginar que um ser somente criou esse mundo inteiro. Essas coisas evoluíram naturalmente. Eu não sei se você chama que Deus é a natureza.
You can't touch him, yeah, he's everywhere. You could replace God with the word love, for example.
Господ е този, който ни кара да вярваме.
God is our ultimate daddy or mommy.
Ответ на этот вопрос для меня очень прост. Бог – это вселенная.
God is love. God is light.
神是人类的一种信仰。
The God in me, the God in you, the God in the trees, the flowers.
Algo espiritual, mas é mais vivo que o carnal.
É aquilo que alimenta, que dá força a cada dos homens.
E como é explicado?
Voy a como para hacer el suring bacalao.
Dios es todo.
Y al mismo tiempo nada.
Well, Merkaz, I'm the Shema Shalano, the Noshem Darko.
Sabi nila si Yosama,
but he is God the Almighty. Amen.
Muy interesante, ¿no? Las respuestas, la gran variedad de respuestas, ¿sí? No sé qué notó usted allí, pero a mí me llama la atención que de tantas personas en diferentes partes del mundo que entrevistaron, porque estoy seguro que estos no son las únicas personas que entrevistaron, definitivamente eligieron algunas respuestas para hacer este video. Llama la atención que ni aun esas respuestas que quizá podrían acercarse un poco y decir cosas acerca de quién es Dios. Alguien dijo por ahí, Dios es amor, Dios es luz, y esto es algo que es cierto porque está en la palabra de Dios. Pero ninguna de las definiciones acerca de quién es Dios apunta a Jesucristo, ¿sí? Llama mi atención porque el cristianismo hoy sigue siendo la religión con más seguidores en el mundo entero. No puede ser posible que en todo el mundo nadie haya dado una definición de Dios que incluya la persona de Jesucristo, ¿sí? Yo creo que hay intencionalidad en esto porque lo que están intentando es cortar el puente, cortar el camino que nos conduce a conocer el verdadero Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos conocer verdaderamente quién es Dios y cómo es Dios. A esta sociedad no le importa si crees en Buda, si crees en Mahoma, si crees en Krishna. Eso hasta cierto punto se celebra, ¿sí? Es como, qué bueno, es tu libertad, viva la libre expresión, viva la libertad religiosa. Pero mencionas a Jesús, aparece la censura. Inmediatamente es censurado. Sí, el otro día conocimos de una persona que hizo cosas buenas, atendió a gente que estaba en necesidad, vino a la prensa, le hizo una entrevista. Cuando publicaron la entrevista, todas las partes que hablaban de Jesús que esta persona había dicho en su entrevista fueron cortadas, no aparecieron en la entrevista. Sí, hay intencionalidad, sí, en borrar la figura de Jesucristo, la persona de Jesucristo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero principalmente pienso que es porque ninguno de estos otros dioses con D minúscula, ¿sí?, produce los cambios en nuestra vida que solamente Jesucristo puede producir, no solo en nuestra vida, en el mundo, en nuestra sociedad. Por eso es que Jesús debe ser siempre nuestra más importante relación, el número uno en nuestras vidas siempre, ¿sí? Entonces, pensando un poco en esto, ¿sí?, cómo son nuestras relaciones con los demás, y trazando un paralelismo, ¿sí?, en cuanto a nuestra relación con Jesús y nuestra relación con otras personas, vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿cómo se mira una relación saludable versus una relación que no existe o una relación que está empezando a deteriorarse. ¿Sí? Y vamos a ver algunos aspectos aquí que nos pueden orientar a nosotros y darnos una idea de cómo podría estar nuestra relación con Dios en este tiempo, nuestra relación con Jesucristo. Veo al menos tres aspectos en el texto de Juan que nos alertan sobre esto. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Número uno, una buena relación está basada en la comunicación, una mala relación carece de comunicación. ¿Sí? Aplica en la relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Aplica también en nuestra relación con Jesucristo. ¿Sí? Porque tiene que haber diálogo. ¿Sí? Jesús nos habla, nosotros le escuchamos, pero también nosotros le hablamos a Él y Él nos escucha. ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces, cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, no estamos lanzando palabras al aire, es una conversación de ida y vuelta, es un diálogo. Esto es lo que dice Juan en el versículo 7 del capítulo 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ojo, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Dos frases súper importantes para resaltar en este texto. Primero, mis palabras, es decir, las palabras de Dios. Él dice, mis palabras permanecen en ustedes. Esto tiene que ver con escuchar atentamente la palabra de Dios. Y la otra palabra que hay que rescatar es esta que dice, pidan lo que quieran, porque pedir tiene que ver con hablarle nosotros a Dios, con comunicarnos nosotros con Dios. Y esto es lo que dice Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, nosotros permanecemos en Jesús cuando nos nutrimos a partir de su palabra, cuando escuchamos lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. ¿Sí? Toda relación significativa involucra escuchar lo que dice otra persona. Nuestra relación con Dios no es la excepción. Tenemos que estar atentos porque Dios quiere hablarnos, pero muchas veces queremos escuchar la voz de Dios en el lugar menos indicado. Dios, háblanos, y no abrimos nunca la Biblia o escucharla así de tantas maneras hoy que podemos escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablar con nosotros. Pero permanecemos en Jesús cuando en humildad nos acercamos a charlar con Él y abrimos nuestro corazón allí en intimidad. Dios, aquí estoy. Gracias por esto, Señor. Pero también, papá, estos son mis luchas. Estos son mis problemas. Necesito esto, Dios, y le pedimos en humildad aquellas cosas que nosotros necesitamos. Las relaciones implican comunicación. Diálogo, hay que escuchar, pero también hay que hablar. Ahora, esto es importante, ¿sí? Porque este texto se ha malinterpretado muchísimas veces. Una vez escuché, y no una vez, muchas veces, de hecho creo que hay una canción y todo vieja que escuché alguna vez, que dice la gente a veces, Dios me da todo lo que yo le pido, ¿sí? No es cierto. Gracias a Dios que eso no es cierto, sino imagínate. A veces le pedimos cosas a Dios que seguro Dios se ríe allá arriba, ¿no? Y dice, pa, no tiene ni idea de lo que están pidiendo. Gracias, Dios, porque no respondes como nosotros queremos todas nuestras oraciones. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y permanecemos en ella constantemente, no solo estamos aceptando la palabra de Dios como autoridad sobre nuestras vidas, sino que lo que va a surgir de nosotros cuando hablamos con Dios es que vamos a hablar su palabra también. Vamos a estar orando la palabra de Dios y nuestras peticiones van a estar muchísimo más alineadas con la voluntad de Dios que con nuestra propia voluntad. ¿Sí? Y no hay nada que agrade más al Señor que conceder a sus hijos aquello que está en su corazón para que su nombre sea glorificado. ¿Sí? Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Sí. Es dar fruto para la gloria del Señor. Cuanto más escuchamos a Dios, cuando más nos exponemos a su palabra, más alineadas con su voluntad van a ser nuestras oraciones, más vamos a anhelar hacer aquellas cosas que están en el corazón de Dios, su voluntad y sus planes para nosotros, para nuestra familia, para su iglesia, para el mundo entero. Sí. Cambia la perspectiva, es muy diferente. Sí. ¿Qué tanto nos estamos comunicando con Dios nosotros? ¿Qué tanto tiempo tomamos para pasar con Él y cultivar esta relación con Él? Creo que ese es un muy buen parámetro para saber cómo estaría nuestra relación con Jesucristo en este tiempo. ¿Sí? Una buena relación está basada en comunicación, pero número dos, una buena relación es cercana, una mala relación es distante. ¿Sí? Una relación buena es cercanía, una relación inexistente o que está medio ahí es una relación distante. ¿Sí? Y aunque nosotros damos infinitas gracias a Dios por la tecnología que nos permite mantener cerca nuestras relaciones, aun si estamos a la distancia. Justo hoy estaba viendo unas fotos con Isabela y nos encontramos un par de cumpleaños de ellas que hemos celebrado con nuestra familia por Zoom. Ponemos la torta con las velas y conectamos por Zoom a nuestra familia y así hemos celebrado algunos cumpleaños. Así que gracias a Dios por esto, porque nos permite cuidar relaciones aún estando a la distancia. Sin embargo, qué indispensable, qué necesario que se vuelva el contacto. ¿Sí? Lo necesitamos, ¿sí? El abrazo, el vernos cara a cara, el compartir una comida juntos, el reírnos. Por eso es que en nuestro caso a veces tenemos que visitarles cuando Dios nos lo permite y alguno de ellos a veces nos visita por acá, porque aunque está la tecnología y les vemos la cara siempre y vemos lo que ponen en redes sociales, necesitamos ese contacto. ¿Sí? El tema con Jesús es que las relaciones a distancia no funcionan. ¿Sí? Nuestra relación con Él debe tener contacto, debe ser cercana. Esto es lo que dicen los versículos 9 y 10. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y lo que Jesús dice acá es que una de las formas en las que permanecemos en su amor es obedeciendo su voluntad. Dice el 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Voy a explicar un poco mejor este punto. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener nosotros contacto con Cristo? ¿Es posible eso? Siendo que vivimos por fe y no por vista. Hay una historia en la Biblia que personalmente cada vez que la leo desafía muchísimo mi vida. Me asombra muchísimo, es la historia de este hombre, del apóstol Tomás. Dice la Biblia que después de que Jesús resucitó, Jesús se aparece a un grupo de sus discípulos, pero dice el texto que por alguna razón Tomás no estaba allí en ese momento. Esto se narra en el capítulo 20 de Juan. ¿Sí? No estaba allí. Entonces dice el texto que cuando los otros discípulos vienen a contarle a Tomás que habían visto a Jesús resucitado, dice la Biblia que Tomás no les creyó. Dice, yo no creo lo que ustedes me están diciendo. ¿Sí? A pesar de todos los milagros que él había visto durante los años que anduvo con Jesús, aún Tomás dudaba de si el milagro de la resurrección era algo posible. Y dicen en Juan 20:24 lo siguiente, esto fue lo que dijo Tomás: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. ¿Sí? Sigue el texto allí contándonos la historia. Después de unos días, Jesús se aparece a Tomás, le muestra sus heridas, le permite tocarlas, meter el dedo en el costado, y dice el versículo 28 lo siguiente: Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. ¿Sí? Esto es lo que más vuela a mi cabeza hoy, que 2000 años después, aún ante las dudas que nosotros podríamos tener y las crisis de fe que atravesamos, Jesús también nos permite palpar su cuerpo. ¿Sabe cómo? A través de la iglesia. Porque ese es el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿sí? Familia, es imposible afirmar que Jesús es nuestro Señor y que tenemos una relación con Él si permanecemos aislados de su cuerpo. No se puede, ¿sí? No podemos creer esa mentira que nos hace creer que yo puedo cultivar mi relación con Jesús, que por cierto es lo que se escucha mucho allá afuera. Jesús es relación, no religión, por eso no voy a la iglesia, no necesito una iglesia, no necesito esto, no necesito lo otro. Somos parte de esto si Jesús es nuestro Señor. Somos parte de su cuerpo, ¿sí? Y cuando tenemos comunión con el cuerpo de Cristo y nos rozamos con Él y nos sentimos unos a otros, aún en la fricción, aún en los momentos de tensión, aún a pesar de las diferencias, pero nos animamos, nos acompañamos, estamos fortaleciendo nuestro vínculo con Jesús. Eso es así. Además, estamos obedeciendo a Dios y estamos mostrando amor por Dios, por Jesús y por su iglesia, ¿sí? Por la cual también derramó su sangre, la compró a precio de sangre. Es importantísimo. ¿Qué tan sólida está mi relación con Jesucristo? Tiene que haber una buena comunicación con Él, ¿sí? Empieza en intimidad nosotros, de manera individual con Él, ¿sí? En nuestras casas, en nuestro dormitorio, cuando vamos de camino al trabajo, es allí esa intimidad con Él. Pero fortalecemos nuestro vínculo con Jesús cuando nos rozamos con su cuerpo, cuando somos parte activa del cuerpo de Cristo acá en la tierra y podemos palparlo. Y a pesar de la imperfección de quienes conformamos este cuerpo, podemos ver a Jesucristo obrando en nuestras vidas a través de su iglesia. Número uno, una buena relación está basada en comunicación, una buena relación es cercana. Y número tres, una buena relación da fruto, una mala relación es estéril, ¿sí? Familia, en toda buena relación tiene que haber fruto, confianza, tiene que haber respeto, tiene que haber admiración, tiene que haber compañerismo, tiene que haber apoyo en los momentos difíciles. Si una relación empieza a carecer de alguno de estos elementos, va a ser una relación que pronto va a empezar a ser estéril, va a dejar de dar frutos, incapaz de producir memorias, recuerdos, de edificarse mutuamente, de bendecirse mutuamente. Cuando una relación está pasando por allí, es un momento para pensar y recapacitar si realmente esa es una buena relación. Y podemos pensar de esto en todas las relaciones que tenemos, ¿sí? Pero también y principalmente porque es el tema de hoy, de nuestra relación con Jesucristo. Dice Juan 15:5: el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, ¿sí? Esta es la consecuencia, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y luego dice en el 16, ojo a esto, esto es hermoso: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Este es un privilegio enorme. Y los comisioné. Wow, esto me sigue asombrando cada vez que lo leo. Los comisioné para que vayan y den fruto. Este es lo que hay en el corazón de Dios para nosotros: dar fruto. Vayan y den fruto, un fruto que perdure. Ahora, Jesús no se está refiriendo a que no podemos hacer nada sin Él, en el sentido de permanecer, digamos, inactivos, con los brazos cruzados. Muchas personas no siguen a Jesús, muchas personas no creen en Jesús y hacen muchas cosas. Logran cosas, alcanzan sus metas, sus objetivos y parece que son realmente exitosos, ¿sí? Jesús no se refiere a esto. Jesús se refiere a que sin Él y fuera de Él es imposible hacer cosas de valor real y eterno. Cosas que trascienden, ¿sí? Cosas que van más allá de lo que a veces nosotros mismos somos capaces de ver y entender, ¿sí? Este es el fruto que perdura, que va más allá de nosotros incluso. La pregunta para nosotros en este punto es la siguiente: ¿cuál es el fruto en mi vida hoy, en este tiempo, que sea la evidencia de que mi relación con Jesucristo es sólida, es firme, ¿sí? Que viene la tempestad, que vino la tormenta, que se levantaron las olas, que vino la prueba, que vino el desierto, pero estoy tan afianzado en Jesucristo que nada me va a mover de ese lugar. ¿Cuál es ese fruto, sí, que se hace evidente en nuestras vidas? Ese fruto que produce el Espíritu Santo, que trasciende lo material, ese fruto que otros pueden notar y decir, wow, ahí pasa algo, sí, ahí está ocurriendo algo, sí, porque esa persona no era así, algo está pasando en su vida. Ese fruto que se nota en nuestro carácter, que se nota en nuestras prioridades, que se nota en la forma en la que nos relacionamos con otros, que se nota en la forma en la que enfrentamos las circunstancias, se nota en la forma en la que Dios está abriendo puertas para nuestras vidas. O es más bien todo lo contrario. La buena noticia siempre, familia. Porque esa es la intención también de venir a la iglesia, ¿sí? de congregarnos juntos. Es escuchar la verdad del evangelio, lo que está en la palabra de Dios, que a veces nos desafía. Y como me decía ahora Santi, es como vernos en un espejo, ¿sí? Leemos la Biblia y es como, wow, ahí estoy yo, Señor. No quería darme cuenta que estaba tan feo. Pero pasa cuando leemos la Biblia. Esa es la realidad, ¿sí? La Biblia nos lee a nosotros, pero hay esperanza siempre. Y lo que queremos salir de acá es animados, ¿sí? Fortalecidos en Jesucristo. Y la buena noticia es que no importa cómo esté nuestra relación con Él, no importa si lo único que escuchamos de la palabra de Dios es a veces cuando venimos acá, si nunca oramos, si hemos estado distantes, fríos, apartados del Señor, estamos a una sola oración de distancia y decirle, papá, quiero conocerte, ¿sí? Quiero estar más cerca tuyo. No quiero basar mi relación contigo a partir de lo que otros me han contado. Yo quiero conocerte de una forma personal. Quiero escucharte a través de tu palabra, papá. Quiero hablarte en mis oraciones. Quiero sentirte a través de tu iglesia. Quiero permanecer en ti y dar mucho fruto para tu gloria. ¿Sí? Esa es una oración que nosotros podríamos hacer. Y allí está el Señor escuchando el corazón humilde de un hijo y de una hija que reconocen cuando es tiempo de ajustar algunas cosas en nuestra vida. Él está ahí para extendernos su mano y por gracia acercarnos nuevamente a Él para fortalecer más nuestra relación más importante. ¿Sí? Ahora trazamos este paralelismo. ¿Cómo es una relación saludable versus una relación que anda más o menos ahí? Con este propósito, ¿no? Autoexaminarnos, ¿sí? Saber si hay algo que tiene que cambiar, ¿sí? Que el Espíritu Santo realmente toque esas áreas sensibles de nuestro corazón y podamos reconocer. Y si nos ha costado decir, Señor, ayúdame, ayúdanos, Dios, ayúdanos, ¿sí? Pero surge otra pregunta y es la que vamos a responder ahora de una manera más resumida, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de estos frutos, ¿sí? o de estas bendiciones o de estas consecuencias buenas en nuestra vida como resultado de una sólida relación con Jesucristo? ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser algunos? Porque en toda relación buena, saludable, cercana, que es mutua, hay reciprocidad. ¿Sí? Nunca una relación saludable es en un solo sentido. Y si estamos hablando de escuchar a Dios, hablar con Dios, conocer más a Dios, tocar a Dios a través de su iglesia, Él habla de que nosotros vamos a dar mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Cuáles son algunos de esos beneficios? Si podríamos hablar del fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con un carácter mucho más parecido al de Jesús, ahí vamos a evidenciar también cómo está nuestra relación con Jesús y muchas otras cosas, pero yo me voy a enfocar en lo siguiente, sí, voy a mencionarlos brevemente. Nuestra relación con Jesús, esto es importantísimo, define nuestra identidad. Nuestra relación con Jesús define quiénes somos nosotros. Esto es importante, sí, porque Jesús está hablando estas cosas a los discípulos. Él dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, separados de mí nada pueden hacer. Esta imagen era bastante familiar para los discípulos porque Israel estaba llena de vides. Y este concepto Dios lo usó mucho, sí, en relación con Israel y el Antiguo Testamento. Es muy probable que la mayoría de judíos de aquel tiempo tuvieran esta idea de que Israel era la vid de Dios. Jesús les dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, haciendo referencia a que es en Él que deben estar nuestras raíces si nosotros queremos dar fruto para Dios. No es una nación lo que nos da identidad. No es una organización lo que define nuestra identidad. No es un personaje histórico de la iglesia que define nuestra identidad. No es una denominación lo que nos da identidad. No es una corriente teológica, doctrinal, lo que forma nuestra identidad. Cristo es la vid a la cual pertenecemos por la gracia de Dios, y Él es quien le da forma a nuestra identidad. En Él están nuestras raíces, ¿sí? Lo demás, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Nos ayuda muchas veces a encontrar sentido de pertenencia. Y sí, forma parte de lo que somos, de lo que hacemos, define nuestras convicciones, pero antes de eso nuestra identidad está definida por Jesucristo nuestro Salvador. Allí es que nosotros verdaderamente encontramos quiénes somos. Permanecer en Él, cultivar nuestra relación con Él, es lo que verdaderamente nos va a ayudar a comprender quiénes somos en Él y cuál es nuestro propósito en este tiempo. Sí. Nuestra relación con Jesús define nuestra identidad. Número dos, nuestra relación con Jesús nos mantiene dependientes de Él. ¿Quién podría ver esto como un fruto? ¿Sí? ¿Quién podría ver esto como una bendición? Si la cultura de este tiempo lo que nos enseña es a ser autosuficientes. No nos gusta depender de nadie, ¿sí? Queremos solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, nuestra manera, como mejor nos parezca. Pero lo cierto es que Dios nos diseñó para ser interdependientes unos de otros y para depender de Él. ¿Sí? Nuestra relación con Jesús, sólida y bien cultivada, constantemente nos recuerda que dependemos de Él. ¿Sí? Juan 15, versículo 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa, ¿sí? Otra vez, Jesús está por dejar la tierra cuando dijo estas cosas. Vienen eventos difíciles, ya quedaba poco tiempo. Así que estas palabras que Él está hablando a sus discípulos son un mensaje de ánimo, ¿sí? Son un mensaje de aliento. Es como que, como si Jesús les dijera: dependen de mí, yo voy a estar con ustedes siempre. Venían cosas difíciles para ellos, ¿sí? Iban a enfrentar rechazo, iban a enfrentar persecución, iba a haber sufrimiento en sus vidas. Jesús les dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Es como si les estuviera diciendo: no olviden que yo soy quien los sostiene. Separados de mí, es imposible que puedan lograr esa tarea que tienen por delante, ¿sí? Y otra vez, tiene aplicación práctica para nosotros, porque nos da esperanza, ¿sí? En los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, podemos recordar esto: pertenecemos a Él, dependemos totalmente de Él para poder enfrentar los diferentes escenarios que la vida nos plantea, porque van cambiando y algunas veces no nos gustan tanto. No son tan bonitos, algunos son difíciles, representan desafíos. Pero recordamos que si permanecemos en Él, Él nos sostiene, Él cuida de nosotros, ¿sí? Nuestra relación con Jesús define nuestra identidad, nos mantiene dependientes de Él. Y número tres, nuestra relación con Jesús nos conecta con el Padre, ¿sí? Nuevamente, vinculándolo con el video y con lo que hablamos un poco en la introducción, Jesús es el camino que nos lleva de regreso a casa. A través de Él es que nosotros podemos tener acceso al Padre, ¿sí? A través de Él es que nosotros podemos conocer cómo verdaderamente es Dios, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza. No hay otra manera, familia. No existe otro camino, ¿sí? Es común, todos los caminos conducen a Dios. Es común escuchar esta frase por ahí, pero eso es mentira. Jesús no dijo eso. Jesús dijo en Juan 14, 6, 7: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Dice, nadie llega al Padre sino por mí. Y vean qué interesante el 7. Si ustedes realmente me conocieran, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. El concepto distorsionado en cuanto a quién es Dios es porque el puente han intentado tumbarlo. Y nosotros hemos creído la mentira, pero lo cierto es que ese camino, Jesucristo, sigue estando allí, ofreciéndonos esa gracia y esa misericordia y ese amor para que cada uno de nosotros hoy pueda decir: Señor, quiero conocerte y a través tuyo conocer al Padre también. ¿Sí? Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y todo lo que del Padre escuchó Jesús nos lo ha confiado a nosotros. Esto es maravilloso también, porque por esta razón Jesús nos llama amigos. Dice Juan 15:15, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ojo con esto, esto es interesantísimo. Ustedes ahora son mis amigos, ¿sí? Esto era súper revolucionario en ese momento. Puedo imaginar la cara de los discípulos mientras tenían esta conversación con Jesús, porque no era común en aquel tiempo que se formara una relación de amistad entre un rabí y su discípulo. ¿Sí? Su relación era solamente maestro y alumno. Yo hablo, tú presta atención, tú escucha lo que te estoy enseñando, tú aplica mis enseñanzas, punto. Jesús dice: ustedes ahora son mis amigos. Es imposible pensar esto en muchísimas otras religiones. Una relación de amistad entre una deidad y sus seguidores no pasa. Jesús dice: ustedes ahora son mis amigos. Él rompe con eso, rompe con estereotipos sociales, culturales, religiosos, tradicionales, para establecer una nueva forma de relacionarse con sus seguidores. Tenemos no solamente un Señor, un Salvador, un sacerdote, un abogado, un pastor. Tenemos un amigo en Jesucristo, fiel, incondicional, no nos falla, está siempre con nosotros, no importa cuántas veces le fallemos nosotros a Él. Y hoy estamos nuevamente una oración de distancia, decir: papá, gracias Señor, gracias por ese privilegio de llamarme amigo, de haberme elegido para ser tu amigo. ¿Sí? Gracias Dios bueno, gracias Señor. Tenemos que pensar en esto siempre. Nuestra relación con Jesús nos conecta con el Padre. Le pido a 10 y me ayuda. Y número 4, esta es la última. 3, 1, relación con Jesús define identidad. 2, nos mantiene dependientes a Él. 3, nos conecta con el Padre. Y 4, nuestra relación con Jesús impulsa el crecimiento integral de nuestras vidas. Este es Jesús diciéndole a sus discípulos que si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Un fruto que glorifica al Padre. ¿Sí? Lo resumo en esto, familia. Jesús quiere que nos vaya bien en la vida. Jesucristo quiere que nos vaya bien en la vida. ¿Sí? ¿Van a haber obstáculos? Por supuesto que sí. ¿Vamos a enfrentar desafíos? Muchos, muchos. ¿Van a venir pruebas y desiertos? También, por supuesto que sí. Pero todas estas cosas, los obstáculos, las pruebas, los desafíos, los desiertos, no son para que nos quedemos estancados en un mismo desierto sin lograr salir adelante y avanzar en la vida. Hemos hablado esto muchas veces acá, ¿sí? De la misma forma en la que yo no estoy a favor de este falso y nocivo evangelio de la prosperidad, en donde en realidad Jesús no es el centro, sino las riquezas materiales. De eso no se trata el cristianismo. Tampoco estoy de acuerdo con este evangelio distorsionado que nos hace pensar que seguir a Jesús tiene que ver con austeridad, miseria, sufrimiento, autocastigo. Eso muchas veces es nuestra manera de justificar nuestra mediocridad y nuestras propias aspiraciones en la vida. No hay ganas de salir adelante. Y nos justificamos de una u otra forma. Jesús quiere bendecirnos. Jesús quiere que demos fruto. Él quiere que nos vaya bien. Él quiere prosperarnos integralmente, ¿sí? Como personas, en nuestras relaciones, profesionalmente, en nuestras finanzas, en nuestros ministerios. Esto está en el corazón del Padre, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer lecturas equilibradas de la palabra de Dios. Y Cristo dijo: he venido para darles vida y vida en abundancia. El enemigo no, Él vino a robar, a matar, a destruir, a hacernos la vida imposible. Él es quien quiere vernos destruidos, tirados abajo en el desierto, lamiéndonos las heridas siempre. Eso no es lo que quiere Jesús. Él quiere que en Él encontremos fuerza, ánimo, esperanza, valor, que demos pasos de fe, que le creamos a Él, que hagamos la parte que nos corresponde. Y Él va a estar allí sosteniéndonos. Y todas estas cosas difíciles que nos vamos a encontrar en el camino, ¿sí? Pruebas, desiertos, aflicciones, tienen un propósito. Muchas veces es podar esas ramas que no están dando fruto, para que entonces podamos dar aún más fruto. Juan 15:2 dice: toda rama que en mí no da fruto. Es que Él quiere que demos fruto, familia. Y ese fruto trasciende lo espiritual, ¿sí? Hay que desarrollar el carácter de Jesús, ¿sí? Pero Dios quiere bendecir nuestras vidas de manera integral. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía, ¿sí? Y son esos procesos donde Dios saca la tijera y empieza a limpiar, ¿sí?, nuestra vida. Esa tijera que nos disciplina, que nos purifica, que nos marca el camino que debemos seguir. No nos gustan mucho, duelen, son lentos, largos, a veces nos generan incertidumbre. Pero tenemos que confiar que a través de esa circunstancia Dios nos está ayudando a crecer, nos está haciendo madurar como personas, nos está haciendo madurar en nuestra relación con Él, para que confiemos más en Él, para que dependamos más de Él, con el propósito de que seamos ramas que dan muchísimo más fruto, ¿sí? Y entonces, cuando venimos a esta palabra en Juan 15 y entendemos que estamos pegados a la vid, que es Jesucristo mismo, ¿sí?, somos sus ramas, pero leemos allí mismo que el Padre es el labrador, quien cuida la vid. Recordamos que Él es quien nos sostiene y nos levanta cuando estamos en esos momentos bajos. Quizá no estamos dando mucho fruto, quizá estamos pasando sequía, estamos pasando tempestad. Pero tenemos que recordar que el labrador sigue cuidando de nosotros, para que nos convirtamos en ramas que dan mucho fruto para la gloria del Padre, ¿sí? Concluyo con esto. Quiero que lo recordemos siempre, ¿sí? Es la conclusión que saco de un tema como este. No es lo mismo saber de alguien que conocer a alguien, ¿sí? No es lo mismo saber de alguien que conocer a alguien, ¿sí? Ubica algún famoso, ¿sí?, alguna persona que admiras porque su música es buena, porque practica un deporte, porque habla lindo, no sé, en fin, una persona que admiras, y podríamos llegar a saber muchas cosas de esa persona, aunque ellos no tienen ni idea de quiénes somos. Sabemos su nombre, cuándo y dónde nació, si está casado, si tiene hijos, cuánto gana, en dónde vive. Conocemos sus hobbies, sus comidas favoritas, pero nunca nos hemos sentado a tomar un vaso de agua tan siquiera con esa persona. No los conocemos. Ellos no nos conocen. Esto es así porque no existe una relación. No hay una relación. ¿Sí? Que no nos pase lo mismo con Jesús. Que no nos pase lo mismo con Jesús, porque a Él sí quiero conocerle de manera personal. ¿Sí? Yo no quiero solo datos históricos, geográficos, biográficos de Jesús. Eso está bueno, sí, pero yo quiero conocerle a Él personalmente. Quiero caminar con Él siempre. Quiero permanecer pegado a Él en los días buenos y en los días no tan buenos. Antes conocía la historia de Jesús. Ahora conozco a Jesús, el de la historia. Esta fue una frase que explotó mi cabeza hace como 12 años atrás. La escuché en una canción. Dije, wow, de esto se trata. Porque por casi 25 años he estado escuchando la historia de Jesús una y otra vez. Desde que estoy chico me la cuentan. Señor, yo quiero conocerte. A ti, Cristo, el de la historia que me han contado. Quiero cultivar mi relación con vos. Quiero caminar contigo día a día. Abrir mis ojos y estar en tu presencia. Cerrar mis ojos y terminar el día en tu presencia. Permanecer mis días en tu presencia. Que de ti provenga mi fuerza, mi consuelo, mi ánimo en los días tristes, papá. Gracias por dejarme ser tu amigo, Señor. Y por permitirme caminar contigo a pesar de que no lo merecía. Vamos a cerrar con una oración. Le invito, si por favor se pone de pie. Padre, gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, que a veces toca estas fibras sensibles de nuestro corazón, Señor. No nos gusta mucho, papá, enfrentarnos a veces con nuestra realidad. Pero qué tan necesario se vuelve, Señor. Qué tan necesario se vuelve, Padre, que tu palabra nos recuerde, Señor, si estamos tomando un camino que no es Jesucristo. Si estamos eligiendo, Señor, caminar por el camino ancho, Señor. El camino de la comodidad, el camino de la facilidad. El camino que a veces nos agrada más, papá. Espíritu, guíanos, Señor, nuevamente hacia Jesucristo. Queremos cultivar esta relación tan personal contigo, Señor. Diste tu vida por nosotros, derramaste tu sangre en la cruz por nosotros. ¿Cómo no estar agradecido, Señor? ¿Cómo no querer conocer a la persona que ocupó mi lugar en la cruz? ¿Cómo no querer permanecer con aquel que me amó y me ama incondicionalmente? A pesar de mis errores, a pesar de mis dudas, a pesar de mis caídas, a pesar de mis días buenos, de mis días malos, a pesar de mis momentos de rebeldía. ¿Cómo no querer conocer al que siempre está allí, incondicionalmente fiel, derramando gracia y misericordia día tras día? Queremos conocerte, Dios. Queremos que nuestra relación contigo sea cada vez más sólida, más profunda, más genuina, más real. Que toda esa información, Señor, que recibimos muchas veces, aún a través de tu palabra, Señor, que todo eso, Señor, no se albergue en nuestros cerebros como mero conocimiento, Dios. Que transforme nuestras vidas, que le dé forma a nuestras vidas, que forme aquello que se deformó, que pula nuestro carácter, que limpie nuestro corazón. Y que por tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a vivir de una manera distinta, papá. Gracias, Señor, por estas 7 semanas, papá. en el que hemos abierto tu palabra, Señor. Hemos escuchado tu voz atentos para saber por dónde conducirnos, Padre. Como hablábamos la semana pasada, Señor, que todo aquello que quiera intentar arrebatarnos eso, Padre, no prospere, sino que cada día, Señor, tengamos el deseo y el anhelo en nuestro corazón de poner en práctica tu palabra. Y que a partir de eso, Señor, todas las áreas en nuestra vida estén mejorando y cambiando, papá. Gracias, Señor, por cada familia representada en este lugar hoy acá, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, niña. Gracias por cada matrimonio, Señor, que está hoy acá en este lugar. Bendícenos en el nombre de Jesús. Renueva nuestras fuerzas, oh Dios. Y ayúdanos realmente, Padre, a caminar de una manera distinta, Señor. A ser testigos de lo que tú has hecho en nuestra vida, de lo que estás haciendo, Señor. Testificar de aquello que hemos visto y oído de primera mano, Señor. No lo que alguien nos contó, sino de aquello que nos has permitido ser testigos hasta el día de hoy, Señor. Y si hemos estado tan distraídos que no hemos podido ser capaces de ver lo que ya has estado haciendo, porque indiscutiblemente, Padre, has estado en nuestras vidas. No estaríamos aquí de no haber sido así, Señor. Tú eres quien nos ha sostenido, Dios. Ayúdanos, Padre, para estar más atentos y poder ver y dar gracias por todas estas cosas buenas que por tu gracia, Señor, estás haciendo en nuestra vida, en cada uno de nosotros, papá. Alabamos tu nombre, Señor. A ti sea la honra, el poder, la gloria y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.